Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt.
Les comparto la siguiente pregunta. Nos dicen así: me encantaría preguntar acerca de la diferencia que hay entre el tribunal de Cristo, que se menciona en 2 Corintios 5:10, Romanos 14:10, y el juicio del gran trono blanco, mencionado en Apocalipsis 20:11. ¿Son el mismo acontecimiento? De no ser así, ¿en qué momento se llevará a cabo el tribunal de Cristo? Esto ubicado en el esquema de los tiempos. Esa es la pregunta. Lo que tendremos que hacer es trazar las escrituras que se refieren al tribunal de Cristo y trazar aquellas que se refieren al juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco se ubica después de el reino de Jesucristo, después que éste se establece en la tierra y él reina por 1000 años. Pero ¿en qué momento se llevará a cabo el tribunal de Cristo? Aparentemente se refiere a dos momentos diferentes, dos ocasiones diferentes. Recordemos que los creyentes tenemos que ser juzgados. ¿Qué significa juicio? Significa veredictos. Los veredictos pueden ser favorables o desfavorables, y vamos a ser juzgados en base a nuestras obras. Así es que en algún momento el Señor tiene que juzgar a los creyentes. Los creyentes vencedores van a estar en la presencia del Señor Jesucristo mucho antes que el Señor Jesucristo venga a establecer su reino a la tierra, y por supuesto 1000 años antes que sea el juicio del gran trono blanco que se menciona en el libro de Apocalipsis. Así es que el tribunal de Cristo aparentemente se refiere al momento en el que los creyentes van a ser galardonados en base a lo que hicieron, y algunos pues a lo mejor sufran algún tipo de pérdida, pero ellos serán salvos así como por fuego. Vamos a ver esas citas. El momento preciso en el que ocurra el tribunal de Cristo, bueno, de acuerdo, cuando lleguemos a su presencia ya vamos a estar expuestos a su luz, a su gloria, a su palabra. Así es que ya allí vamos a saber cuánto medimos, midiéndonos pues en base a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero probablemente el Señor va a esperar a completar a los suyos después del arrebatamiento, y allí será el tribunal de Cristo. La palabra tribunal es muy interesante porque tiene la connotación de un acontecimiento público. Tribunal se refiere a tribuna, escalón, estos graderíos en donde se sienta un gran público y todo el mundo ve, todo el mundo contempla la acción. Así es que va a ser una cosa pública, y no que el Señor nos exhiba de manera privada también cuando lleguemos allá arriba, pero es un hecho que la palabra tribunal implica una cosa pública. Y también cuando sean las bodas del Cordero, ya la esposa estará luciendo sus vestidos de lino fino que le fueron dados. El vestir lino fino por toda la eternidad es parte de los galardones que van a recibir aquellos que crecieron y maduraron hasta llegar a ese nivel de relación con Dios, lo que significa que los galardones ya les tuvieron que haber sido dados, lo que significa que ellos ya tuvieron que haber sido juzgados o ya un veredicto se tiene que haber dado acerca de ellos en base a sus obras. Entonces, por eso concluimos que el tribunal de Cristo es para los creyentes, y va a ser definitivamente antes que se celebre la cena de las bodas del Cordero, y definitivamente va a ser mucho antes que sea el juicio del gran trono blanco. Así es que veamos las citas. Ahora, empecemos con un poco de trasfondo acá. En Isaías 33, 14. Y allí tenemos una cita tremenda. Isaías 33, 14 nos dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Esta es la cita de Isaías 33. El Señor mismo dijo que Él es fuego consumidor. Así es que aquí describen la naturaleza del Señor como fuego consumidor y llamas eternas. ¿Y qué otra cosa es el Señor? El fuego purifica, santifica todo lo que toca, todo lo que es tocado por el fuego cambia. Cambia su naturaleza, cambia de forma. Ese es el fuego que nos ha tocado a nosotros y nos ha transformado hasta el grado en el que lo ha hecho y nos sigue transformando. Así es que un día todos nosotros vamos a estar delante de aquel quien es fuego consumidor y llamas eternas. Así es que el fuego de su presencia ya va a jugar un papel vital en el juicio de los creyentes, porque vamos a ser juzgados en base a nuestras obras. Y pues hay obras que describe la Biblia como madera de hoy y hojarasca, que pues allí no van a pasar la prueba. Vámonos a 1 Corintios capítulo 3 a partir del verso 11 y veamos, estas citas son tremendamente importantes. Si viviéramos conscientes de esta realidad, seríamos más cuidadosos en nuestra carrera cristiana, en nuestro camino cristiano. Buscaríamos vivir para agradar al Señor con un poco más de celo y de cuidado, porque es un hecho que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Así es que Cristo es la persona cuya esencia es descrita como fuego consumidor y llamas eternas. Así es que solo su presencia ya va a ser un trabajo en nuestra vida. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así es que al Señor no se le va a escapar nada cuando estemos delante de su presencia. El fundamento que es Jesucristo es nuestra salvación, nuestro bautismo en el Espíritu Santo, nuestro bautismo en las aguas de su nombre. Así es que eso, pues, cuando sea expuesto al fuego consumidor y a las llamas eternas, pues eso va a permanecer, por supuesto, tiene la naturaleza, la esencia del mismo Señor Jesús, quien nos lo dio. Los dones del Espíritu, pues, tienen la naturaleza del fuego, eso va a estar allí. No es eso lo que va a ser juzgado o puesto en la balanza. Lo que va a ser puesto en la balanza es lo que nosotros edifiquemos, lo que nosotros hagamos más allá del fundamento. Y hay obras que fueron engendradas por nuestro orgullo, descritas como madera, heno y hojarasca, que van a ser quemadas. Así es que allí pues quedará solo el fundamento. Gracias a Dios esa persona va a ser salva, así como por fuego, dice. Pero pues eternamente no va a estar contada entre las que van a ser consideradas grandes en toda la eternidad. El hecho es que el fuego de su presencia va ya a jugar un papel tremendo en juzgarnos a nosotros, en juzgar nuestro estado. Su fuego va a discernir nuestro estado sin ningún error, sin que nada se oculte de su presencia. Otra cosa muy importante es recordar que Jesucristo, además de ser llamado fuego consumidor y llamas eternas, el Señor Jesucristo es la palabra de Dios, el verbo, la verdad. Leamos lo que Jesús mismo dijo en Juan 5, verso 22. Les leo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Estas citas son muy importantes porque acá vemos con total claridad, de manera explícita, que Dios el Padre va a juzgar a todos los hombres por medio del Señor Jesucristo. Es al Señor Jesucristo a quien Dios ha asignado para juzgar. En otras palabras, el mundo entero va a ser juzgado en base a su aceptación o a su rechazo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo llega a nuestro corazón y nos limpia de pecados con su preciosa sangre, hemos pasado de condenación de muerte a vida eterna. Pero cuando no hemos dejado que Jesucristo nos perdone y nos limpie de pecados, bueno, precisamente, y eso es lo que nos va a condenar a nosotros. Vámonos ahora a Juan capítulo 12, a partir del verso 46, Juan 12, 46. Y les decía anteriormente que Jesucristo es el Verbo, la Palabra, la Verdad. Así es que vamos a estar delante de Jesucristo, delante de la verdad. Leamos, Juan 12, 46 nos dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así es que cuando Jesús vino a esta tierra, él no vino a juzgar, vino a dar la palabra, vino a presentarse a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando estemos ahí arriba y comparezcamos delante del Señor, la palabra nos va a juzgar si la aceptamos o si la rechazamos. En el caso del tribunal de Cristo, que es para los creyentes, pues vamos a estar delante de la palabra de Dios. Allí lo que va a ocurrir es que, pues por supuesto que estamos allí porque la recibimos un día y recibimos salvación. Pero la palabra de Dios no solamente es para la salvación inicial de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. La palabra también nos es dada y es poderosa para edificar toda la estatura de Cristo en nosotros. Entonces, también el Señor nos va a poner en la balanza en base a cuánto de esa palabra quisimos hacer nuestra, cuánto de esa palabra atesoramos en el corazón, ya más allá de los fundamentos, más allá de la salvación inicial, cuánto de esa palabra amamos, atesoramos y practicamos. Así es que en base a eso nos van a ser dados los galardones también. Ahora vámonos a Santiago. Santiago también menciona algo de eso, Santiago capítulo 2, verso 12. Y lo que está diciendo acá, se los leo y luego comento, dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago le llama la ley de la libertad a la verdad que hay detrás de los mandamientos y las leyes que Dios le dio a los antiguos en la dispensación del Antiguo Testamento. Una cosa es la letra de la ley y otra cosa es decir que cumplimos con la letra de la ley, pero nuestro corazón está completamente lejos de Dios. Así es que no vamos a ser galardonados porque cumplimos con una forma que prescribe la ley, pero perdimos por completo de vista el principio moral, espiritual, la verdad que hay detrás de esa forma de ley. Entonces, lo que nos va a juzgar no es la letra de la ley y si fuimos lo suficientemente estrictos para obrar de acuerdo a la letra de la ley. No es eso. Lo que el Señor va a exponer son nuestros corazones, nuestra mente, nuestra voluntad, la realidad de nuestra naturaleza. ¿Cuánto dejamos que la palabra de Dios la transformara? La letra de la ley no puede transformar la naturaleza humana. La letra de la ley no se puede meter al corazón y transformarlo. Eso es lo que estaba incompleto y era imperfecto bajo el antiguo pacto. Pero el principio de verdad, el principio moral, el espíritu de la ley, la verdad detrás de todos esos mandamientos. Eso es lo que entra al corazón y lo ilumina y lo transforma y lo convierte. Así es que es en base a esa ley que vamos a ser juzgados. Así es que para el tribunal de Cristo vamos a tener a Jesús delante, vamos a estar delante de Jesús, y solo la gloria de su presencia y la verdad que emana aquel quien es la verdad, eso nos va a juzgar, eso nos va a juzgar. Y pues el resultado va a ser de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a lo que hicimos. Nuevamente, no es el fundamento que tenemos lo que va a ser juzgado. Eso fue algo que nos vino de arriba, nos vino de Dios. No, son las obras que nosotros hicimos, en base a las que vamos a ser juzgados, y es en base a esas obras que vamos a recibir mayor o menor galardón, porque es en base a lo que hayamos hecho. Es en base a esas obras que algunos tendrán un grado mayor de gloria o un peso mayor de gloria que otros, y vestiduras más gloriosas que otros. Así es que es muy importante el tipo de vida, el tipo de conducta que tengamos, porque esto va a determinar mucho de los galardones y de la recompensa eterna que cosechemos. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El saber que vamos a ser juzgados ya debiera poner temor de Dios en nosotros. Ahora, aquí no hay ninguna contradicción. Aquí dice que el Padre es quien juzga según la obra de cada uno, pero ya leímos claramente en el Evangelio de Juan que Dios juzga a través de Jesucristo, porque todo el juicio lo dio a Jesús. Bueno, leamos Romanos 14, del 10 al 12. En Romanos 14, del 10 al 12, leemos lo siguiente. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Estas son escrituras muy importantes. Este principio lo volvemos a ver en 2 de Corintios capítulo 5, del verso 6 al 10. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es que, y en el siguiente versículo dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y aquí estamos hablando de algo escrito en la dispensación de la gracia, en la dispensación del Nuevo Testamento. Muchos creyentes hoy en día, por no entender mejor las cosas, convierten la gracia de Dios en libertinaje y creen que la gracia de Dios es una excusa para pecar y para vivir la vida que quieran llevar, y pues con la excusa de que ya la gracia de Dios llegó a sus vidas, entonces ya no tenemos por qué darle cuentas a Dios de lo que estamos haciendo, todo está bien, no importa lo que sea. Y ese es un gravísimo error que contradice estas escrituras que acabamos de leer. Ahora vámonos a 1 Corintios 4, este es tremenda también, 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Obviamente aquí está hablando del juicio de creyentes para recibir el grado que sea según sus obras de alabanza de Dios que estarán cosechando, ¿verdad? En base a lo que hicieron o dejaron de hacer. Entonces, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y es allí donde recibiremos nuestro galardón, allí recibiremos alabanza de parte de Dios. Eso tiene que venir antes. que el juicio del gran trono blanco. Porque para el juicio del gran trono blanco, nosotros vamos a juzgar a los ángeles, vamos a juzgar al mundo, y eso ocurre durante el juicio del gran trono blanco. Así es que si eso va a ser así, nosotros tuvimos que haber sido juzgados primero, o tuvimos que haber sido pasados por la balanza de Dios primero, para determinar, para que se determine en nosotros también el grado de gloria, el grado de galardón que habremos obtenido. Ahora, aquí en 1 Corintios 4, 5, nuevamente dice: no juzguéis nada antes de tiempo. Dios no nos puso a nosotros por jueces de nadie más. No nos toca a nosotros juzgar las intenciones y el corazón de la gente. ¿Quién sabe? ¿Qué ser humano tiene la capacidad para ver más allá de lo natural? Solo el Señor la tiene. Así es que los juicios tenemos que dejárselos al Señor. Los nuestros siempre van a ser injustos, subjetivos, apartados de la realidad y sin misericordia. No nos toca a nosotros juzgar a nadie. Es el Señor el único juez justo. Y si nosotros nos dedicamos a juzgar a los demás, nos vamos a meter en problemas, porque Jesús dijo que con la misma medida con la que nosotros juzguemos, así vamos a ser juzgados. Así es que no nos conviene estarnos constituyendo en jueces de los demás. Ahora, todo eso es el tribunal de Cristo para los creyentes. Ahora vámonos al juicio del gran trono blanco. Recordemos que estamos esperando que Jesucristo venga en las nubes para transformar a los que estén vivos en ese momento y arrebatar a los que, arrebatar a estos que están vivos y serán transformados, y para resucitar o levantar de la muerte a los vencedores que hayan muerto habiendo puesto su esperanza en el Señor Jesucristo. Ese es el arrebatamiento que estamos esperando. En Apocalipsis capítulo 12 se menciona que el hijo varón a quien da a luz la mujer que está en los lugares celestiales con dolores de parto va a ser arrebatado para Dios y para su trono. Y después habla de un periodo de 3 años y medio en el que el dragón va a hacer guerra contra los santos que todavía permanecen aquí en la tierra. Entonces, por favor, ¿cuántos arrebatamientos hay para que pretendamos que en Apocalipsis capítulo 12 no esté hablando de un arrebatamiento antes del periodo de gran tribulación? Ahora, también es muy obvio por el libro de Apocalipsis que no todos los creyentes en Cristo se van a ir en el arrebatamiento. Hay muchos santos que están acá en la tierra, van a ser perseguidos por el anticristo, otros van a ser guardados milagrosamente por Dios, pero es muy claro el hecho ahí en el libro de Apocalipsis. Entonces va a haber un arrebatamiento. Acá abajo va a acontecer la gran tribulación, en donde Dios va a ir derramando progresivamente sus juicios hasta llegar al final y al día de la ira de Dios, que es la manifestación de Jesucristo con sus santos, con sus ejércitos vestidos de lino finísimo, que vienen cabalgando sus caballos blancos. Para formar parte de ese ejército, el Señor ya tuvo que habernos pasado a nosotros por la balanza. Ya tuvimos que haber sido expuestos al fuego de su gloria y de su presencia. Y pues a algunos se les quemó la madera, el heno y la hojarasca en el proceso. Ya tuvimos que haber sido juzgados por la palabra. Él es la palabra. Por la presencia de la verdad en la persona de Jesucristo. Así es que pues no todos van a formar parte de ese ejército, porque solo los que traen el vestido de lino fino van a formar parte de ese ejército. Pero eso prueba pues que tuvo que haber habido un tribunal de Cristo antes para los creyentes, y ellos recibieron alabanza de Dios, y los que llegaron a la esposa del Cordero, que están vistiendo lino fino, van a regresar junto con Jesucristo para derrotar al enemigo. En el día de Dios, él va a regresar en la gloria de su Padre, y esta es la que va a provocar que se derritan los ojos en sus cuencas, como dice el profeta Zacarías, y la tierra sea quemada y las obras de los hombres sean quemadas. Bueno, después de eso, Jesucristo va a establecer un reino de paz sobre la tierra. Él va a estar reinando, él en persona va a reinar por 1000 años sobre la tierra. Cuando Jesús esté reinando acá en la tierra, pues junto con su esposa, que viene vestida de lino fino, él habrá quemado las obras de los hombres. Van a suceder muchas cosas con su segunda venida, cuando él viene a establecer su reino. pero allí va a haber otro juicio. No es el tribunal de Cristo, no es el juicio del gran trono blanco. Es lo que se llama el juicio de las naciones, así es que vale la pena insertarlo en este momento. En Mateo 25:31 leemos acerca de esto. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y para resumir un poquito esto, los de la izquierda dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues porque no hicieron todo lo que se describió anteriormente. Entonces Jesús les responderá, de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Así es que aquí el Señor va a juzgar a las naciones y los términos aquí, estos hermanos pequeñitos del Señor Jesucristo en realidad se refiere a la nación de Israel. Así es que va a juzgar a las naciones en base al trato que le dieron a la nación de Israel. En Joel capítulo 3 vemos este mismo principio y a esto se le llama el Valle de la Decisión o el Valle de Josafat, que es a donde el Señor va a traer a las naciones y va a separar a las ovejas de los cabritos. Y esto es pues cuando él apenas acaba de venir y está iniciando su reino. Así es que en Joel capítulo 3 dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Me salto al verso 12. Y dice, bueno, verso 11 dice, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Así es que obviamente Joel capítulo 3 y Mateo capítulo 25 están hablando del mismo acontecimiento, porque lo ubican en el momento en el que el sol y la luna se oscurecerán. Y esto es cuando viene el Señor Jesucristo en su segunda venida a establecer su reino aquí en la tierra. Es allí donde el Señor va a juzgar pues a las naciones. Este es el juicio de las naciones, el juicio en el valle de la decisión. Bueno, ya Jesús está reinando. Jesús y su esposa va a reinar por 1,000 años sobre la tierra y cuando terminen los 1,000 años, Satanás va a ser suelto por un breve periodo de tiempo. Durante el milenio tenemos que entender que hay diferentes clases de personas presente, incluso gente cuyo amor y lealtad al Señor Jesucristo nunca ha sido probado. Así es que el Señor los va a probar de esta manera y muchos van a ser engañados. Cuesta trabajo creerlo a esas alturas, cuesta trabajo creerlo, pero el Señor lo va a hacer. Así es que eso nos lleva al final del milenio, al juicio del gran trono blanco. Ese está perfectamente ubicado al final del milenio en el libro de Apocalipsis. Les voy a leer, antes de leerles el capítulo 20, les leo el capítulo 11, verso 18. Dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Va a haber un juicio, pues, el juicio de las naciones, precisamente, que se juntaron para pelear en contra de Jerusalén. Y luego, en Apocalipsis capítulo 20, verso 11, ahora, vemos que también hay personas aquí en la tierra que cuando sean juzgadas, van a ser juzgadas para vida. En Apocalipsis capítulo 20, verso 11, dice lo siguiente. En los versos anteriores, en el verso 7, habla del milenio precisamente y cómo el diablo va a ser suelto por un breve periodo de tiempo y va a engañar a muchos. En Apocalipsis 20, 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y luego en Apocalipsis 21 ya se nos habla de todas las cosas nuevas que el Señor va a hacer: cielo nuevo, tierra nueva y nueva ciudad. Entonces, este es el momento en donde encajan las siguientes citas que voy a compartirles. Romanos 2, del 14 al 16, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y aquí está hablando, pues, de cómo los gentiles, los no creyentes, digamos, los no judíos, van a ser juzgados. En 1 Corintios 6, del 1 al 3, leemos: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bueno, aquí claramente dice que vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles. Para que eso sea posible, nosotros tuvimos que haber sido pasados por la balanza primero o juzgados primero. Nosotros vamos a tener el privilegio de estar junto con Jesucristo, juzgando al mundo, juzgando a los ángeles. ¡Qué gran privilegio es este que se nos está dando! Esto es algo que implica aquí el libro de los Salmos, en el Salmo capítulo 1, cuando dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Precisamente, los malos, ellos no van a tener ningún derecho para juzgar nada, ellos van a ser juzgados por los justos. Así es que esto significa que los justos ya fueron juzgados previamente. Entonces, ya vimos que vamos a juzgar al mundo, vamos a juzgar a los ángeles. Vea lo que Jesús le dijo a sus apóstoles en Lucas 22, 28. Dice, Lucas está bien y luego les leo Mateo. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Así es que nuevamente los discípulos del Señor Jesucristo van a juzgar a las 12 tribus de Israel. En Mateo 19:27 se nos amplía un poco más esto. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora, el Señor ubica esto en la regeneración. La palabra regeneración en griego significa nueva creación o hacer de nuevo. Y Dios va a hacer todas las cosas nuevas en su momento. En el milenio, la tierra, pues ya es una nueva tierra en el sentido de que ya el pecado ya fue librada, digamos, limpiada de pecado, y las obras de los hombres fueron quemadas con fuego. Sin embargo, todavía hay gente que va a ser probada al final del milenio. No todo ha sido hecho nuevo aún de manera completa. Pero cuando sea después del milenio, va a venir el juicio del gran trono blanco, y es entonces cuando todas las cosas van a ser hechas nuevas, y el Señor le habrá puesto fin a la muerte espiritual, le habrá puesto fin al pecado. Allí todas las cosas van a ser hechas nuevas. Y Jesús dijo, en la regeneración, a sus discípulos les dijo, ustedes van a juzgar a las 12 tribus. Entonces, obviamente, esto es parte del juicio del gran trono blanco también. Así es que vamos a juzgar al mundo, a los ángeles, a las 12 tribus de Israel. Miren lo que dice Mateo 12:38. Mateo 12:38. Nos dice lo siguiente. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y respondió y dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Todo esto va a ser parte del juicio del gran trono blanco, porque los de Nínive van a condenar a los de la generación que tuvo a Jesús presente, y lo mismo va a hacer la reina del sur con su presencia, ¿verdad? Así es que todo eso va a pasar cuando sea el juicio del gran trono blanco. Les leo 2 de Timoteo 4, verso 1, que nos dice lo siguiente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así es que aquí el Señor nos ubica. El tribunal de Cristo, pues, va a ser para los justos, para la gente salva, para recibir alabanza de parte de Dios, para recibir sus galardones, y pues también para que nuestras obras sean pasadas por el fuego de su presencia. Y nuestras obras sean pasadas por la luz de su verdad. Pero luego, pues, cuando Jesucristo venga y con él su esposa a establecer el reino, allí va a ser el juicio de las naciones. Y el Señor va a separar a las ovejas de las cabritas en el valle de Josafat, el valle de la decisión. Y luego, pues, el Señor reinará por 1000 años, y al final de los 1000 años va a venir el juicio del gran trono blanco. Y finalmente todas las cosas van a ser hechas nuevas después de eso. Así es que les leo finalmente Juan 3 del 14 al 21. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es que, como dice por otro lado, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? El Señor va a juzgar todas las cosas, todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Así es que vivamos una vida digna del Señor y una vida que cuando sea puesta en la balanza, reciba alabanza de parte de Dios.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Stahl. Si deseas participar, puede ser la siguiente a responder. O preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta...